Buenas noches, ¿cómo está Carlos? Bien, hola hermano. Qué gusto verte, hombre.
Igual.
Bienvenido. Hola, ¿cómo está, bañito? ¿Y sus papás?
Ah,
ah, vaya, está bien. Ah, de veras. Vamos a agregar eso en la lista entonces. ¿Ah? No sé si tienen, ya hemos orado, pero no sé si ustedes tienen otra petición para agregar. Ok, muy bien. ¿Cuáles? ¿De inglés o ya todas?
Y a ver, hoy y ayer, ¿y ya tienes problemas?
No.
Sí. Depende de quién pregunta. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 1. La semana pasada comenzamos viendo nada más una introducción a esta epístola, que es una epístola bastante llena de enseñanzas para nosotros en muchas áreas de nuestras vidas, y espero que estos estudios puedan servir en cada una de nuestras vidas para crecimiento y para ánimo en diferentes áreas de nuestras vidas. Vimos la semana pasada que esta epístola fue escrito por el apóstol Pablo, y que fue escrito con un deseo de fundamentar a los hermanos de Roma, de la iglesia de Roma. No es la iglesia católica que está en Roma ahorita, pero la iglesia que hubo en Roma en aquellos días, y de fundamentarlos, porque él nunca había llegado a esa iglesia hasta ese momento. Solo conocía a algunos hermanos que eran miembros de esa iglesia, pero no había llegado todavía, y eso era uno de sus anhelos. Y hoy ya vamos a entrar en el capítulo 1, un poco lleno de en este tema de lo que es la epístola. Y el primer capítulo abarca muchas cosas, pero más que nada es una introducción al evangelio. Como él no conocía a estas personas, solo algunos personalmente, pero muchos de los hermanos no lo conocía, entonces él quería estar seguro que ellos entendieran bien lo que es el evangelio. Y la primera parte hemos titulado Clamando el Evangelio. Pablo comienza esta epístola relacionando el Evangelio a su propia vida, al plan de Dios y también a los creyentes. Y en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí encontramos la relación que tiene Pablo con el Evangelio y cómo el Evangelio se relaciona a su vida personalmente. ¿Cuáles son las tres maneras en que Pablo se relaciona al Evangelio? Según el primer versículo: el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Esa pregunta fue fácil. Ahora, ¿qué es lo que realmente significa ser siervo de Jesucristo? Para eso vamos a Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. Porque aquí encontramos otro versículo que utiliza la misma palabra griega para siervo. La palabra siervo aquí en el capítulo 1 de Romanos, donde dice siervo de Jesucristo, es la palabra griega doulos, D-O-U-L-O-S, doulos, que significa, bueno, mejor en vez de decirle qué significa, vamos a leer este versículo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Porque en este versículo encontramos otra palabra en español, pero es la misma palabra griega, solo traducida de otra forma. Hermano Flores, si nos hace el favor de leer 1 Corintios 7, 22.
La Biblia dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
Entonces, ¿qué palabra en este versículo piensa que es la misma palabra doulos? Esclavo. Entonces, lo que significa ser siervo de Jesucristo es realmente ser esclavo de Jesucristo. Uno que y un esclavo es uno que da su voluntad a otro. Uno dedicado a otros sin tomar en cuenta sus propios intereses. Eso es lo que quiere decir esa palabra griega. Puede ser un esclavo comprado por otra persona, que es literalmente la propiedad de otra persona, o puede ser un siervo que sirve a esa persona, pero el resultado es prácticamente lo mismo, porque uno está entregando su voluntad a otro para que él maneje la vida de uno. Y Pablo dice, yo soy siervo o esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa ser apóstol de Jesucristo? Para esto vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 8. Hermano Obregón, ¿quiere leer eso, por favor? Ahora aquí encontramos la historia de cuando el Señor Jesucristo llamó a los primeros apóstoles y los envió. Y aquí encontramos que Él les dio poderes sobre espíritus, poderes sobre enfermedades y toda dolencia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa ser apóstol de Jesucristo? Es uno llamado por Jesucristo, uno llamado por Jesucristo y dado autoridad especial por Él para proclamar y administrar el Evangelio. También fue dado dones y habilidades milagrosas. Entonces, es uno llamado por Jesucristo y dado autoridad especial por Él para proclamar y administrar el Evangelio. También fue dado dones y habilidades milagrosas. Tenemos que recordar, hermanos, que durante el tiempo aún del apóstol Pablo y todos los demás apóstoles, no había ninguna escritura del Nuevo Testamento escrito todavía. Todo lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento, porque eran los apóstoles, eran Pablo y Pedro y Juan y otros de ellos quienes escribieron el Nuevo Testamento. Y en estos entonces no había escritura todavía. Estaban, por eso recibieron estos apóstoles también autoridad para proclamar y administrar el Evangelio en una forma milagrosa. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de ser apóstol? Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Aquí encontramos que los que componían la primera iglesia estaban reunidos antes del día de Pentecostés, y Pedro dice que necesitan reponer al apóstol que se mató, que era Judas. Y él aquí da requisitos para ser apóstol. Mire lo que dice en versículos 21 al 26 de Hechos 1. Es necesario, pues, que de estos hombres, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo andaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, habían 120, si mira en el versículo 15, reunidos, pero solo dos calificaron para ser apóstol. Y dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, aquí encontramos que hay dos requisitos prácticamente. Se puede considerar a otro, pero el apóstol Pablo no calificaba si incluimos a este. Entonces, prácticamente hay dos requisitos. Uno es, lo encontramos en el versículo 22, dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que haber visto al Cristo resucitado, en primer lugar. Tenía que haber visto al Cristo resucitado. Y en segundo lugar, versículo 24 dice, tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo, y número dos, tenía que ser escogido por Dios. Ahora, en el camino hacia Damasco, en Hechos capítulo 9, encontramos que Pablo era de los dos. Él había visto a Cristo resucitado porque Jesucristo le apareció en una visión en el camino hacia Damasco, y él vio a Jesucristo. Y en segundo lugar, en ese mismo instante, en el capítulo 9, Cristo dijo, yo te he escogido para que seas misionero y predicador y apóstol a los gentiles. Entonces, esos son los dos requisitos aquí: escogido por Dios y testigo de su resurrección. ¿Qué significa ser apartado para el Evangelio de Dios? Realmente no tengo algún versículo para mostrar eso o para poner aquí, hermanos, pero apartados, perdón, buenas noches, hermanos, pasen, aquí hay apuntes. Apartado significa demarcado o puesto aparte por otro. Tiene prácticamente el mismo significado como santificado o ser santo. Es algo puesto aparte. Y Pablo no proclamaba haber sido autonombrado apóstol, como varios hoy en día lo han hecho, sino que él dice que fue escogido por Dios mismo y era escogido por Dios. La Biblia lo cuenta en Hechos capítulo 9, que Dios lo escogió para ser un apóstol. Entonces, con la relación del apóstol Pablo en cuanto al Evangelio es que fue siervo de Jesucristo, esclavo de él, luego era llamado a ser apóstol por el Señor Jesucristo, y él calificaba como apóstol, y luego fue apartado para el Evangelio de Dios. Él fue llamado por Dios para ese ministerio. Ahora bajamos a la siguiente sección. En cuanto a la relación al Evangelio al plan de Dios. Versículos 2 al 5. Hermana Irami, ¿quiere leer esos, por favor? De Romanos. Romanos 1, del 2 al 5.
Ajá. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el amor para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
Muy bien. Entonces, ¿era el Evangelio un secreto hasta los días de Cristo? ¿Qué dice versículo 2? Entonces, no era un secreto. Fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Incluso, si quiere ir a Isaías 53, podemos ver exactamente qué profetizó Isaías en cuanto al Evangelio, en cuanto al Mesías que iba a venir por nosotros. Hermana Susi, ¿quiere leer del versículo 2 al versículo 12? No, en Isaías, perdón. Isaías 53. Isaías 53.
Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni en hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseen. Despreciado y desechado entre los hombres, partido de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó el mundo en enfermedades, sufrió los dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso su quebrantado, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Es fácil para nosotros leer este pasaje y decir, eso describe Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos los cuatro evangelios. Pero los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel entonces, ellos eran cegados por Satanás para no poder ver que en las propias profecías fue declarado exactamente lo que estaba pasando Jesús. Entonces no era un secreto el Evangelio y la muerte de Jesucristo. Ahora, ¿quién es el centro del Evangelio según versículo 3 de Romanos 1?
Jesucristo.
Jesucristo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y nosotros bien sabemos que Jesucristo es el centro, no solamente del Evangelio, sino también de toda la Biblia. ¿Quién era Jesús según la carne?
Del linaje
de David. Pablo aquí está diciendo, mire, él era humano y él tenía el derecho al trono, etcétera, porque era del linaje de David. ¿Qué comprobó que Jesús era hijo de Dios con poder, según versículo 4? Su resurrección, exactamente, su resurrección de entre los muertos. Eso comprobó que era el hijo de Dios con poder. En versículo 5, ¿qué había recibido Pablo por medio de Jesucristo? La gracia y el apostolado. La gracia de Dios, hablando de la salvación, y abarca mucho más que la salvación, pero primordialmente a eso se refiere en este pasaje, y su comisión como apóstol en el apostolado. Ahora, él utiliza el plural aquí, por quien recibimos la gracia y el apostolado, es el singular hablando pluralmente. Yo digo, la vez pasada que fuimos a Pacutamá, nadie fui conmigo la vez pasada que yo fui, pero a veces hablamos así en plural cuando realmente es singular, porque Pablo aquí está refiriéndose a sí mismo por el hecho de que dice el apostolado aquí en este versículo. Ahora, esa es la relación del Evangelio con el plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo viniera, que Él fuese el centro de toda la Biblia en primer lugar, y en segundo lugar específicamente en cuanto al plan de salvación, y que el plan era según Dios había dicho, según el linaje de David. Ahora, ¿cuál es la relación del Evangelio al creyente? Versículos 6 y 7. Hermano Aníbal, ¿quiere leer eso, por favor?
De los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
En el versículo 6 somos llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Igual como Pablo mencionó en el versículo 1, cuando él dijo siervo de Jesucristo, nosotros hemos sido comprados por Cristo también, entonces somos de Él. Según 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Somos llamados a ser qué? En el versículo 7.
Santos.
Santos. Eso tiene mucha relación con lo que él dijo en el versículo 1, cuando dijo apartado para el Evangelio de Dios. Porque nosotros también somos puestos aparte. Aparte del pecado, puestos aparte del pecado y puestos al uso de Dios. Él nos ha separado del pecado y nos ha puesto aparte para su uso. Nosotros somos instrumentos de Él. Cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, nosotros somos instrumentos de Dios y por tanto debemos ponernos a la disponibilidad de Él, porque Él nos ha comprado. Ahora vemos eso en cuanto a clamando el Evangelio. Esa es la introducción que Pablo da a esta epístola a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma. Ahora, en los versículos 8 en adelante, encontramos la proclamación del Evangelio. ¿Hasta dónde había llegado la fe de los hermanos de Roma? Hermana Ana, ¿quiere leer versículo 8? ¿Hasta dónde había llegado? Por todo el mundo. Ahora, tenemos que recordar, hermanos, que Roma era el sede del Imperio Romano. Y era como la capital de Guatemala. De aquí salen todos los buses para todos lados en Guatemala. Y por tanto, como era la capital del Imperio Romano, gente de Roma salieron para las provincias y mucha gente de las provincias y de los territorios romanos vinieron a Roma. Entonces, por eso tenía la facilidad, por decirlo así, de expandir el Evangelio desde Roma, porque era el centro del imperio. Roma era un sumidero de pecado, era un estanque asqueroso del pecado. Era un lugar donde el pecado fluía como una cosa increíble, muy parecido en muchos sentidos como la ciudad de Corinto. Eran lugares donde había mucho, mucho pecado. ¿Cómo pudieron los creyentes en Roma llegar a ser tan fuertes en su fe y testimonio? Miren lo que dice versículo 9. Lisa, ¿quiere leer versículo 9? ¿Cuál era una de las cosas que ayudaba a esos hermanos a ser fuertes en su fe? Las oraciones. Él dice aquí que él estaba orando por ellos, pero a través de las oraciones, los unos por los otros. Miren, hermanos, nosotros no sabemos realmente qué tanto sirven nuestras oraciones cuando estamos orando los unos por los otros. Nosotros a veces oramos por los hermanos de la iglesia, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios les ayuda en su examen de la columna, ¿verdad? Cosas por el estilo. Y no sabemos qué tanto Dios utiliza eso en la vida de otra persona. A veces viene a la mente una persona en el día y decimos, bueno, ¿por qué viene? Bueno, y oramos por esa persona y no sabemos. Y quizá pasa una cosa que ni damos cuenta, pero eran nuestras oraciones que apoyaba a ese hermano o esa hermana en aquel momento. Entonces eran las oraciones, y aquí especialmente, Pablo decía que estaba orando por ellos sin cesar, desde que había oído de la iglesia de Roma. ¿Cuál era una de las peticiones de Pablo con relación a la iglesia de Roma? ¿Quiere leer el versículo 10, Carlos? ¿Cuál era la petición de Pablo?
Llegar a los hermanos.
Sí, él quería viajar a conocer a los hermanos y pedía mucho que ellos oraran por él para poder ir a Roma y visitar a la iglesia de allá. Versículo 11. ¿Qué quería Pablo compartir con la iglesia de Roma? Baña quiere leer versículo 11. ¿Qué quería Pablo compartir con la iglesia en Roma? Dice, algún don espiritual. Ahora, esa es la respuesta corta. ¿Qué fue ese don? No lo sabemos. Lo único que sabemos, hermanos, es que fue con el fin de fundamentarles. Porque dice aquí, la última parte del versículo 11, dice, a fin de que seas confirmados. Él quería compartirles algún don espiritual para dos cosas. Número uno, para fundamentarlos a ellos. Y número dos, según el versículo 12, dice esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, era para fundamentar a ellos, pero también para el ánimo mutuo de los hermanos. Para que él fuese de ánimo para ellos, pero a la vez que ellos fuesen de ánimo para él. Entonces, no sabemos exactamente qué era ese don, pero sabemos que sí era un don espiritual que quería compartir con ellos de alguna forma, y él siendo apóstol tenía esa habilidad de conferir en otras personas ciertos dones espirituales. Versículo 13. Cristina, lea eso, por favor.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchos de esos me han propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros el conflicto como entre los demás.
¿Cuál era la razón por la cual Pablo no había llegado a Roma hasta ese momento? Había sido estorbado. Ahora aquí viene una pregunta muy buena, hermanos. ¿Por quién? Eso es la respuesta obvia, de que era por Satanás, el diablo. Ponga Satanás ahí en sus apuntes y vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y personalmente, hermanos, yo creo que probablemente sí fue Satanás impidiendo o poniendo estorbo para que él no llegase a Roma. Pero, y vamos a leer aquí en 1 Pedro 5, 8, dice, Saúl. El diablo es que nuestro adversario. Un adversario es alguien que va en contra a uno. Entonces, ya que está hablando de estorbos, y la palabra estorbo significa algo contrario, algo que impide, entonces me parece a mí muy obvio que era Satanás luchando contra el apóstol Pablo para que no llegase a Roma. Sin embargo, hermanos, vamos a Hechos 16. Hechos 16, versículos 6 y 7. Eduardo, si quieres leer eso. Hechos 16, versículos 6 y 7. Ahora, estos dos versículos hablan de que en ciertas ocasiones en la vida del apóstol Pablo, el Espíritu Santo puso un paro en su vida. Yo no quiero que vayas acá. Yo no quiero que vayas acá. Entonces, para decir 100%, hermanos, de que fue Satanás quien estorbó la llegada de Pablo a Roma, no podemos decirlo. Parece que así es, por el lenguaje que utiliza. La palabra estorbo tiene más una connotación negativa de venir en contra que nada más una prohibición de dirección de parte del Espíritu Santo, pero pudo haber sido el Espíritu Santo también. No podemos descartar esa posibilidad. Leamos versículo 14. Brian, Romanos 1, 14. ¿Qué era Pablo? Y por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Deudores. Deudores de todos. Del Evangelio de Cristo. ¿Por qué era Pablo deudor? Porque él había recibido algo gratuitamente. Y él tenía una gran responsabilidad, una carga de compartir el Evangelio con otros. Y si, por ejemplo, Pablo había recibido la salvación, ahora él sentía la necesidad y había recibido el llamado para llevar el Evangelio a otros, entonces él tenía un deber de parte del Señor de proclamar el Evangelio a otros, pero no había llegado a todos todavía, entonces todavía les debía el Evangelio. Nosotros, hermanos, como creyentes, también somos embajadores de Cristo, dice 1 Corintios. Entonces nosotros también tenemos una deuda, que nosotros debemos llevar el Evangelio a todas las personas, porque ellos necesitan saber también. Qué bueno que nosotros hemos recibido a Cristo. Qué bueno que nosotros tenemos la seguridad basada en la palabra de Dios de que si morimos vamos a ir al cielo. Eso es una gran bendición. Pero ¿cuántos no tienen esa certeza? ¿Cuántos no han recibido a Cristo todavía? Y nosotros somos deudores de compartir el Evangelio con ellos. Versículo 15, Timothy, por favor.
Así que, cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros.
Ahora, ¿por qué piensa que Pablo quiere anunciar el Evangelio de a los de Roma si su fe ya había sido divulgada por todo el mundo? La respuesta no está en el versículo, hermanos. Él quería fundamentarlos, pero necesitamos recordar, hermanos, que el Evangelio no es solamente la salvación. El Evangelio es mucho más que eso, como vamos a ver en la próxima sección, aquí. Ahora, vamos a explicar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? 19. El 19, yo puse porque el Evangelio no es solamente la salvación. Y por tanto, él quería compartir el Evangelio con ellos. Y cuando entendemos qué es en su totalidad el Evangelio, ya entendemos más por qué él quería compartir el Evangelio con ellos también, allá en Roma, aunque ya era una iglesia fuerte en la fe. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Alguien sabe? Buenas nuevas o buenas noticias, cualquier de las dos. Y lleva un sentido de emoción. Conlleva la idea, hermanos, de proclamar algo a alguien más. Es como, algunos no entienden esto, pero algunos otros sí. ¿Se acuerda cuando ya tenían la noticia que estaban esperando su primer bebé? Era buena noticia, ¿eh? Y querían compartirlo con alguien. Y cuando uno tiene buenas noticias, mire, acaban de regalar $1,000 a Eduardo. ¿Vas a contarlo a alguien? No, yo no voy a decir nada a nadie. Sí, ¿verdad? Cuando tenemos una buena noticia, ganamos el examen, ganamos la carrera, cualquier buena noticia, queremos compartirlo con otros. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Qué es el evangelio según versículo 16? Hermana Beth, lea eso, por favor.
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Según este versículo, ¿qué es el evangelio?
Poder
de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Es la fuerza. La palabra que se utiliza aquí para poder es la palabra dunamis. El instituto bíblico que nosotros tenemos aquí en Guatemala por correspondencia está incorporado en legalmente como una sociedad anónima. Y el nombre oficial del Instituto Educativo Cristiano es Representaciones Dunamis, que quiere decir, es la palabra griega que significa poder, como poder de dinamita, es poder de fuerza. Dunamis. Dunamis, yo creo que es como se pronuncia en el griego, con el énfasis en la U. Sí.
Bueno, hay una pregunta. Ahí dice primeramente acudido,
¿verdad? Ajá. La verdad es que muy pocos judíos han sido salvos en comparación a la cantidad que hay y han habido desde los tiempos de Jesucristo, porque ellos rechazaron al Mesías. Y la razón por la cual nosotros, que somos gentiles, que no somos judíos, recibimos el mensaje de salvación, era porque Dios escogió al pueblo de Israel. Que hemos estado estudiando domingos en la mañana la vida de Abraham, y es cuando él escogió a Abraham, dijo que iba a ser de él una nación grande. Era el pueblo, y es el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, ellos llegaron a un punto de rechazar al Mesías. Y incluso domingos en la noche, posiblemente este domingo vamos a entrar un poco en eso, pero hemos estado estudiando la profecía, y vamos a estar estudiando los 70 semanas de la visión de Daniel. Y en esas semanas que vio, ya han pasado 69 de esas semanas. Y en la semana 69 es cuando, era durante el tiempo de Jesucristo, cuando los judíos rechazaron al Mesías. Y dijeron, no queremos nada que ver, él no es nuestro, no tenemos otro rey excepto César, dijo. Excepto el Imperio Romano. Entonces, Dios tomó el pueblo y lo puso a un lado. Y luego él dio una puerta abierta a los gentiles, con primordialmente un solo propósito, realmente dos. En primer lugar, él ama a todo el mundo y no quiere que ninguno perezca, como dice la Biblia. Sin embargo, una de las razones principales por lo cual el Evangelio fue dado a los gentiles es para provocar celos en los israelitas. Es para causarles un celo de que quieren conocer al Mesías. Cuando Dios comienza a tratar con ellos de nuevo, que es la 70ª semana de Daniel, la última semana, que es en realidad 7 años, no 7 días, es durante el tiempo de la tribulación, cuando Dios de nuevo comienza a tratar directamente con Israel. Él no ha terminado con el pueblo de Israel, y es la razón por la cual nadie más ha podido terminar con el pueblo de Israel también, porque Dios todavía va a tratar con ellos. Y sin embargo, Pablo era judío, y por eso él decía aquí al judío primeramente. Y vamos a ver en nuestros estudios de Romanos que cuando Pablo iba a algún lado, a algún nuevo pueblo, él iba primeramente a la sinagoga, si había uno, porque él tenía una carga para sus compatriotas, para con los judíos. Él quería compartir el evangelio con ellos, y muchos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque como nación lo han rechazado. Yo he mencionado antes que hay un hermano pastor bautista en California que es judío de nacimiento. Ahora, él es un judío que sí ha sido salvo. No es que ningún judío es salvo, sino que son muy pocos que aceptan a Cristo, porque tienen ahorita, Pablo enseñaba en sus epístolas que tiene sus ojos vendados, o no vendados, pero encubiertos con un velo, para que no puedan ver. Cuando lean el Nuevo Testamento no pueden ver nada, porque nada más miran la ley del Antiguo Testamento. Entonces, por eso estamos viendo, incluso la epístola a los romanos da unas razones por lo cual hubo ese cambio, y vamos a estudiar eso más adelante también. Pero sí, Dios ama a los judíos todavía, como Él ama a cualquier otro, y nosotros debemos también amar al pueblo de Dios. Entonces, es el poder de Dios para salvación. Es ese poder, hermanos, operando en la vida del pecador para llevarlo a la salvación en Cristo Jesús, que la razón del Evangelio. Vamos también, antes de seguir a la próxima pregunta, vamos a Juan 16. Y vamos a ver aquí en este pasaje cómo el Espíritu Santo obra en las vidas de las personas. Juan 16, yo voy a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. En el contexto, estamos hablando del Espíritu Santo, también llamado el Consolador en el versículo 7. Pero dice el versículo 8, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado, hermanos, que envía a una persona al infierno? Pero ¿cuál es en sí ese pecado? No rechazar al Espíritu Santo en cuanto a la salvación. Rechazaron a Dios Padre ya, muchos. Muchos pueden rechazar a Jesucristo, entre comillas. La nación de Israel rechazó a Cristo como el Mesías. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de una persona, y esa persona resiste y resiste, llega a un punto en el cual el Espíritu dice, está bien, pero si yo dejo de tratar contigo, ya no voy a tratar contigo. Y eso es la razón por la cual cuando damos una invitación o algo así, rogamos a la gente de que si ellos sienten en su corazón el deseo de aceptar a Cristo, que no lo resisten, porque rechazar al Espíritu Santo es muy peligroso. Incluso puede ser ese pecado, que de lo cual el Espíritu convence de qué pecado, de no creer en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, de convencerles de su necesidad de Jesucristo. De pecado, por cuanto no creen en mí. Número 2, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Justicia es la perfección. Entonces, mientras Jesucristo caminaba en la tierra, Él mismo traía convicción en las vidas de las demás personas, porque él era perfecto, no lo podían cachar ni en una mentirita, mucho menos en algo grave, porque él era la perfección. Entonces, el Espíritu convence ahora de justicia, de la necesidad de ser perfectos. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo no camina entre nosotros, Él ya se ha ido. Entonces, el Espíritu Santo llega al corazón de uno y dice, mire, ¿tú quieres ir al cielo? Claro que sí, está bien. Entonces, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Dice la persona, tú tienes que ser perfecto, dice el Espíritu Santo. Perfecto, pero yo no soy perfecto. Ah, qué bueno. Y eso es lo que necesitan entender para poder ser salvo. Y número 3 dice, en el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Viene un juicio. Y el Espíritu Santo viene para obrar en el corazón de las personas, para convencerle que hay una paga por su pecado, y es el juicio eterno. Entonces el Espíritu Santo viene para convencerles de que son pecadores, y que el pecado más grave es de rechazar a Jesucristo, que sí Dios demanda la perfección en la justicia, y de que si no aceptan a Cristo, que hay un juicio. Y es la obra del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo dice que es el poder, la dinamita de Dios en la vida de uno, porque el Espíritu Santo tiene ese poder para traer esa convicción. Ahora, ¿qué hace el Evangelio? Según Romanos 1, 16 y 17. ¿Rebeca quiere leer eso? Romanos, lea 17, por favor, 1, 17. Ahora, vamos a tomar en cuenta versículos 16 y 17. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Qué? Ahora, voy a decir en una sola palabra pequeña lo que produce, porque produce para dos cosas. Produce fe, hermano. Fe en primer lugar, en el versículo 16, para salvación. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, produce fe en la persona para salvación, y luego también fe para nuestro diario vivir. Versículo 7 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe que produce el Evangelio en nuestra vida no es solamente fe para aceptar a Cristo, que es importantísimo, pero también es fe para nuestro diario vivir, para poder vivir continuamente en la fe de Jesucristo. De lo que ya hemos estudiado, Santiago. Y eso es lo que él habló cuando él decía que muéstrame su fe sin sus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe para salvación es una fe que produce obras en nuestra vida. Tiene crecimiento. No es solamente soy salvo y nunca hago nada más. Sino que yo soy salvo, y porque soy salvo, porque soy vivo, estoy vivo espiritualmente, entonces yo produzco obras espirituales. Entonces produce fe para salvación y para nuestro diario vivir. Tenemos que aceptar a Cristo por fe, y también en el versículo 17 dice que debemos caminar o vivir por fe. ¿De qué somos salvos? Ahora, esto no encontramos aquí en un versículo en particular, pero hay tres cosas que quiero mencionar de lo cuales somos salvos. Número uno es de la penalidad del pecado. La penalidad del pecado. El que no acepta a Cristo tiene pena de muerte, muerte eterna en el lago de fuego. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos salvos de la penalidad del pecado. Eso es la salvación o la justificación por fe. La segunda cosa de lo cual somos salvos es del poder del pecado. primero de la penalidad, ya no vamos al infierno. Pero ahora también somos salvos del poder del pecado. La Biblia enseña, hermanos, y de eso se trata, si quiere poner a la par ahí, la santificación. Porque la Biblia enseña, hermanos, de que antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado. Una persona puede dejar de fumar, o dejar de tomar, o dejar de hacer ciertas cosas, pero todavía ese pecado mora en ellos de tal forma de que cuando Satanás quiere, él puede encender esa luz oscuro, si existe tal cosa, para que pecan, porque no son esclavos del pecado. Sin embargo, los que hemos aceptado a Cristo, la Biblia dice que somos libres. ¿Libres para qué? Libres del pecado, para no tener que pecar. Yo no tengo que pecar. Yo puedo vivir el resto de mi vida sin pecar una sola vez. Tengo el poder de Dios dentro de mí para hacerlo. El problema es que todavía vivo con esta carne y a veces no quiero. No es que no puedo resistir la tentación, pero a veces no quiero. Entonces peco voluntariamente. ¿Cómo? Pablo dice en Romanos 7, vamos a estudiar eso más adelante también. Él decía, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso resulta que estoy haciendo. Porque tenemos que vivir con esta carne todavía. Sin embargo, podemos vencer el pecado porque nos ha dado el poder, el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. ¿Sí, hermano? ¿Tenía pregunta?
No.
No, ok. Entonces somos salvos de la penalidad del pecado, del poder del pecado, y un día vamos a estar o ser salvos de la presencia del pecado. Como acaba de mencionar, todavía vivimos en este mundo. Todavía hay pecado que nos rodean, hay tentaciones que nos rodean. Pero algún día, cuando estamos en la presencia del Señor, ya vamos a estar salvos de la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado en el cielo con Él. Y eso se trata de la glorificación por fe. Ahora, una aplicación o unas aplicaciones del Evangelio. Y se me olvidó las comidas ahí. ¿Qué es lo que Dios requiere de mí en cuanto al Evangelio? Es muy sencillo. Una respuesta. Dios requiere de mí una respuesta. Hermanos, no, el Evangelio no es solamente para estudiar. Y no es solamente para memorizar versículos en cuanto. Dios quiere que haya una respuesta de mí. En primer lugar, en la salvación. Si uno está aquí en esta noche y no conoce a Cristo, eso es la respuesta que Dios quiere de ti en cuanto al Evangelio, que tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Pero además de eso, como ya hemos mencionado, el Evangelio abarca mucho más que eso. Entonces, en cuanto al poder del pecado en mi vida, Dios quiere una respuesta de mí en cuanto a eso, de que yo esté respondiendo sí al Espíritu Santo y no al pecado. Que no sea una cosa de decir, bueno, vivimos en este mundo, ni modo, voy a pecar. Bueno, es probable que vamos a pecar, pero ¿por qué no sea menos y menos cada vez? ¿Por qué seguimos en las mismas derrotas en nuestras vidas? ¿Por qué no clamamos las promesas de la Biblia a decir, la respuesta que yo voy a dar en mi vida al poder sobre el pecado que el Espíritu Santo me da es sí, yo voy a dejar que el Espíritu Santo controle mi vida, yo no voy a pecar en esta área de mi vida. Yo, cuando viene una tentación, quizá llegamos al punto y decimos, no, yo voy a obedecer a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, una respuesta. Ahora, ¿cuál va a ser mi respuesta a Dios en cuanto al Evangelio? Prácticamente ya he dado las respuestas a esto. Número uno, en cuanto a salvación, la respuesta debe ser salvo si uno no es salvo. Número dos, la santificación, aprendiendo a caminar por fe, como dice este versículo 17, más el justo por la fe vivirá. Entonces, en cuanto a la santificación, yo debo aprender a caminar por fe. aunque yo soy tentado y la verdad es mi carne quiere hacer X cosa, y entre comillas yo voy a sufrir a decir no a esa tentación. Hoy estuvimos almorzando y ahí a aquel lado de la mesa estaba una canastita llena de pan tostada, pan francés con mantequilla tostada en, y yo no comí pan hoy. Mi carne quería pan, yo sufría por no tener pan, pero yo decía, e incluso mi esposa me preguntó, ¿quieres tu pan? Y yo dije, ¿quiero pan? Y él dice, ¿quieres que le pase la canasta? No, por favor. ¿Por qué? Timothy comió todo. Entonces, ¿qué? A veces decir no al pecado, honestamente para nuestra carne, duele. Porque estamos acostumbrados a pecar en cierta área. Pero es decir sí al Espíritu Santo y tenemos el poder para hacerlo como creyentes. Y la tercera área o la tercera cosa a lo cual Dios quiere una respuesta de mí es en cuanto a servicio. Y se puede ver aquí en la portada. Salvación, santificación y servicio. Entonces Dios quiere que yo esté compartiendo mi fe con otros. Y de eso se trata el servicio, en una parte, por lo menos. En primer lugar, que yo he experimentado la fe en la salvación. Que yo estoy experimentando la fe en tener victoria en mi vida como creyente sobre el pecado. Y en tercer lugar, que yo esté compartiendo mi fe con otros para que ellos también puedan conocer a Dios como yo he conocido a Él. Entonces, hasta el versículo 17 llegamos el día de hoy. El otro miércoles, primero Dios, vamos a continuar en el versículo 18. Pregunta sobre introducción al Evangelio. Sí, hermano. Ajá.
Y habla de algunos burladores, dice que andan con sus malvados deseos.
Ajá.
Pero en el versículo 19 dice, esos son los que causan división, los sexuales que no tienen al Espíritu.
Ajá.
¿A qué se refiere con esto de los sexuales?
Los sensuales, mire, muchas veces utilizamos la palabra sensual refiriéndose a asuntos sexuales. Cuando uno habla del sexo o algo, se trata de cosas sensuales, pero la palabra sensual en sí quiere decir según los sentidos. Están viviendo según sus propios deseos y no tienen al Espíritu. Él dice, mire, estos, y si usted lea toda la epístola de Judas, es una epístola en contra a la doctrina falsa y falsos maestros. Y él dice, mire, estos ni son salvos. Están nada más ahí por sus propios deseos.
O sea, que ellos conocen el Evangelio, pero no son salvos.
Teóricamente. Es una cosa conocerlo aquí, es otra cosa conocerlo acá. Y lo que él está diciendo, están ahí. Si usted lea, y yo no tengo aquí un versículo en particular, pero están pretendiendo, aquí también habla de los que están haciendo cosas encubiertas. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Están entrando están pretendiendo, jugando el papel de un cristiano, pero un cristiano muy carnal y realmente ni son salvos. Y de eso se trata él aquí. Y Romanos dice, mire, la fe genuina de Dios es lo que transforma la vida de uno. A través de toda la epístola de Romanos, eso es lo que Pablo está diciendo, que la fe verdadera cambia.
Pero esa gente que Dios les refiere a los espíritus como fe, ¿no?
automáticamente sí, pero no es que retira su espíritu. Si ellos no tienen el espíritu, es porque nunca tuvieron el espíritu. Ya que una persona recibe a Cristo y el Espíritu Santo en su vida, no lo puede quitar. Él dice, nunca os dejaré ni nos desampararé. Entonces, si Él me puede dar su espíritu y luego quitarlo, entonces ese versículo de la Biblia es una mentira y yo no tengo confianza en ningún versículo de la Biblia. Entonces, yo sé que si una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ellos, son salvos para siempre. Ahora, hay muchos que llegan y, entre comillas, hacen una oración y comienzan. Ayer estuvimos viendo una película, lastimosamente solo está en inglés, pero es una película cortita de un muchacho que quiere tener relaciones con una señorita en el colegio que es cristiana. Y él comienza a jugar el papel de un cristiano para poder ganarle la confianza de ella. Comienza a leer su Biblia y hablar con otros cristianos para tener el lenguaje y cómo deben hacer las cosas y todo eso, pero resulta al final del asunto que realmente no era salvo. Él estaba pretendiendo todo el tiempo. Pero él hasta había convencido a dos o tres diferentes personas que era creyente, por su lenguaje, por ir a la iglesia, por un montón de cosas. Entonces no es solamente eso, es algo real en la vida de una persona. Y la verdad es que solamente Dios, bueno, Dios y la persona, la Biblia dice en Romanos 8:8 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Entonces Dios y la persona pueden saberlo 100%. Yo no sé que mi esposa es salva. Yo creo que sí. Pero ella puede estar fingiéndolo toda la vida. Y ha sido toda la vida. Sin embargo, la Biblia también, porque solo Dios y la persona sabe. Número uno. Sin embargo, la Biblia dice, por sus frutos os conoceréis. Entonces, sí puedo ver en su vida que sí hay fruto verdadero. E incluso en esta película que mencioné, ya a lo largo, después de un ratito, comenzó a dar frutos este muchacho de que realmente no era cristiano. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Llega a la iglesia, parece ser evangélico, etcétera, pero después de un rato regresan a todo lo mismo de antes. Y no han habido cambios reales en su vida. Entonces, ¿qué? Eran pretendedores. Estaban poniendo una fachada en vez de algo real en su vida. Exacto. Convence del pecado, dice la Biblia. Y no es solamente del pecado del inconverso que necesita arrepentirse y aceptar a Cristo, sino también a nosotros nos convence del pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, por eso nos sentimos horribles. Sí, así es. Además de eso, en Hebreos 12, la Biblia habla de la disciplina del Señor. Si un creyente puede pecar horriblemente, pero como usted dice, en primer lugar, el Espíritu Santo no deja tranquilo a uno después de haber pecado, y en segundo lugar, si uno sigue y sigue, Dios comienza a tratar con esa persona trayendo disciplina en su vida de diferentes formas. Y por eso, si una persona dice ser creyente y no hay nada de disciplina en su vida y anda como el diablo en el mundo, es más probable que es del diablo del mundo, en vez de Dios. Porque no hay indicación de que es hijo de Dios. Porque si es hijo de Dios, Dios los va a castigar. Es como uno de mis hijos. Si ellos andan maltratando a otro niño, yo los voy a agarrar, yo los voy a castigar. ¿Por qué? Porque son mis hijos y mis hijos no se comportan de esa forma sin recibir castigo. ¿Pueden hacerlo? Sí. Igual como un creyente puede pecar. Pero si un creyente, verdadero hijo de Dios, peca, ¿puede pecar? Sí. Pero Dios los va a agarrar la atención y los va a disciplinar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a orar. Qué gusto tener a la familia Obregón con nosotros en esta noche. Y esperamos que no sea la última vez. Los Ábalos no llegaron hoy, los Fausto tampoco, y no me llamó para decir que no venía, entonces no sé qué les haya pasado, pero hay que animarlos y decirles que les hemos extrañado. Bueno, Flores, por favor, díganos en oración. Dios los bendiga, hermanos.